momento de dejarles en compañía de mi querido Carlos Artile, que hoy, como siempre, va a hacer un análisis un poquito más corto de lo habitual, pero desde el punto de vista de un ciudadano canario que vive en Estados Unidos, con lo cual, ya saben ustedes. ¿De quién va a hablar? Pues de Trump. Les dejo en compañía de Carlos Artile. Nosotros mañana, Dios mediante, estaremos otra vez aquí con ustedes sobre las 7. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a nuestros fieles seguidores también en todas las plataformas que nos siguen semanalmente con toda la actualidad internacional, nacional y local, aunque esta semana básicamente es todo Trump, porque es que ha tenido una repercusión a todos los niveles, sus decisiones sobre los aranceles. La verdad es que consiguió su objetivo de tener a todos los países del planeta pendientes de él, como si fuera un gran mandatario imperial, el dueño del mundo. Y eso pues es realmente cierto. También es tan cierto eso como que ha provocado un gran desastre económico con una caída generalizada de las bolsas y en especial en Estados Unidos, donde hay un temor cierto a que vamos a entrar en una recesión realmente muy, muy preocupante. Porque lo miren por donde lo miren, las decisiones sobre los aranceles no hay por dónde cogerlo. Es decir, es que no tiene una explicación lógica, lo vea quien lo vea. Incluso los que quieran justificarlo con el tema de que hay que renovar todos esos créditos, esas deudas que tiene Estados Unidos, que son evidentemente muy altas y que quiere bajar el tipo de interés para así abaratar los intereses de la renovación de esa deuda. Pero eso incluso tampoco está garantizado con esas medidas que estamos hablando, sino muy al contrario, parece que eso puede generar inflación y puede otra vez complicar la cosa e incluso hacer que el dólar no solo no baje, sino que pueda empezar a subir nuevamente por ese mismo efecto. Es decir, nadie tiene claro desde el punto de vista económico qué es lo que va a pasar. Y yo en este comentario, que va a ser bastante más breve que en ocasiones o que en semanas anteriores, por dos razones. Una, porque todo prácticamente está en torno a Trump y sus medidas, y ya de eso hemos hablado aquí en este espacio, no quiero tampoco reiterarme o repetirme mucho, y después porque estamos en un periodo de traslados y de viajes, con visitas de buenos amigos aquí, como el gran productor canario, que bueno, pues está también a medias entre Canarias y Madrid y que hace muchas producciones de todo tipo, nuestro amigo Santi Falcón, pues que está de visitas por aquí en estos días y que me decía una frase muy curiosa, es decir, podemos quizás omitir o ignorar los hechos sobre lo que está representando las decisiones de Trump con el tema de los aranceles, o sea, podemos ignorarlo, decir, bueno, como que aquí no está pasando nada, pero las consecuencias de eso nunca las podremos ignorar. O sea, es evidencia que las consecuencias no se pueden obviar ni omitir de lo que estamos viendo. Y eso es un poco lo que está pasando. De hecho, yo les recomiendo, si no lo han podido leer, pero si lo han hecho, pues perfecto. Pero la tercera de ayer, domingo, del ABC, Comercio y Desvaríos Económicos, por Jesús Fernández Villaverde. Jesús Fernández Villaverde, que es un español catedrático en economía en la Universidad de Pensilvania, que conoce muy bien Estados Unidos, la economía, y sobre todo conoce muy bien también todo el tema de Trump. Y hace referencia a pues los acuerdos de Bretton Woods, en esa localidad en el norte de Estados Unidos, que aparte de que paisajísticamente es muy bello, bueno, se llegaron unos acuerdos para un nuevo orden económico mundial, que lleva ya 80 años vigente. Fue en 1944 y fueron también precisamente ese mismo número, bueno, en el sentido de que fueron 44 los países que lo diseñaron y que firmaron esa arquitectura internacional que se sustentaba en tres pilares: la integración de las economías nacionales en un sistema común de comercio y flujos de capital, la cooperación institucional entre estados, articulada a través del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, y un liderazgo claro y muy implícito por parte de Estados Unidos, que es quien se ha visto beneficiado de todo esto. Por eso resulta muy curioso que sea precisamente Estados Unidos el que a través de la administración Trump se lo quiera cargar, porque ha sido claramente el que más se ha beneficiado De hecho, si se mira la comparativa, por ejemplo, de los últimos 15 o 20 años, ya lo hemos dicho aquí en otras veces en estos comentarios, cómo estaban a la par hace 15 años la Unión Europea y Estados Unidos, y ahora resulta que Estados Unidos está con un diferencial, pues prácticamente de doblar el poder adquisitivo que tienen sus ciudadanos con respecto a los ciudadanos europeos, por la evolución en positivo, por el crecimiento que tuvo Estados Unidos con respecto a la Unión Europea en estos últimos 15, 20 años. Eso evidentemente contradice todo el discurso de Trump, que está hablando siempre de que, bueno, que ya está bien de que se abuse de contra Estados Unidos, ya está bien de que la posición prácticamente de abuso, en el sentido de que todos esos países tienen una balanza comercial a favor con respecto a Estados Unidos y que eso tiene que cambiar, que eso es un verdadero disparate, porque es justamente lo contrario, que se han estado beneficiando de eso es precisamente Estados Unidos y no todos los países con los que ha tenido acuerdos, ¿no? Utilizaba también una fórmula en este artículo Jesús Fernández Villaverde, bueno, que decía que la conclusión en la que se puede llegar después de estar muchos días pensando por qué está haciendo esto Trump, es que, bueno, que como decía el gran físico Wolfgang Pauli, esta decisión no es ni siquiera incorrecta, que no alcanza ni un nivel mínimo de coherencia para que se pueda decir que es incorrecta, ¿no? Esta decisión que ha tomado Trump, porque no tiene ningún sentido, no se le ve explicación ninguna, y si miras en el detalle de los aranceles por países, es que todavía tiene menos explicación, o la tiene y es mucho más peligrosa, ¿no? A las teorías conspirativas, pero es que no puede ser que los países que más se salgan beneficiados son los países que hasta ahora han sido los más peligrosos, digamos, contra los intereses de Estados Unidos, muy vinculados, por cierto, al interés de Moscú y de Putin. Todos esos países se han visto beneficiados con menores tasas arancelarias que cualquiera de los que han sido aliados permanentes últimamente de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la razón también política de estos aranceles? Pues tampoco tiene una explicación ni mínimamente lógica, ¿no? Hay un ejemplo, no sé, por citar alguno, porque hay varios verdaderamente escandalosos, el de Lesoto, por ejemplo, ¿no? Que resulta que hay una famosa marca de pantalones vaqueros que está fabricando allí esos pantalones. Bueno, pues le ha metido un 40 y pico% de arancel de un país que prácticamente, pues ya me dirán qué importación o exportación o qué tratos comerciales puede haber con Estados Unidos, primero por el propio tamaño del país, pero sin embargo, al meterle ese arancel del 40 y pico% va a ser prácticamente imposible que se pueda seguir fabricando ahí esos pantalones para que se pueda comercializar. Me estarán diciendo, bueno, es que lo que quieren es que se fabrique en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que va a trasladarse a las fábricas de Estados Unidos por poner ese arancel? Es que, bueno, a quién se lo crea, eso no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido tampoco el que, no sé, un iPhone, pues ahora pase con los aranceles, pase a costar un 30 y pico% más caro. ¿Eso a quién perjudica? Pues perjudica a los propios estadounidenses. Bueno, ya están en las calles manifestaciones importantes de gente, bueno, muy preocupada. Ya hay hasta 10 senadores que no están dispuestos a pasar todas esas órdenes presidenciales, porque ustedes ya saben que eso se tiene que después pasar por el Congreso y por el Senado, y yo creo que no van a pasar, o sea, va a tener un problema muy gordo por esos balances de poder que ya saben que hay por fortuna, digamos, en la democracia de Estados Unidos, le va a generar un problema tremendo a Trump. Aparte que ya, bueno, pues está pasando ya algunas víctimas en la primera administración y el primero de ellos va a ser Elon Musk, que ya mucha gente está diciendo que no va a seguir en el gobierno. La cuestión es, ¿por qué? Si es porque Trump se ha cansado de Musk, porque Elon Musk ha visto los problemas que tiene seguir en la administración Trump, los costos que está teniendo para personales para él y para sus empresas. Entonces, me parece que esto también le está pasando factura. Y después hay otra cuestión que quizás no se analiza suficientemente, pero es la animadversión que se está generando en el resto del mundo, que está aislando a Estados Unidos y a sus marcas y a su cultura y a todo lo que ha representado Estados Unidos en muchos países. Es decir, la gente le está mirando la cara a marcas importantes que se van a ver perjudicadas claramente. Esto lo estamos viendo ya en muchos países. Ya decía yo los problemas que están teniendo en Canadá, pero no es solamente en Canadá. Ya está pasando, por ejemplo, en muchos países escandinavos, que también están muy molestos y están mirando con malos ojos todo lo que viene de Estados Unidos, cuando era justamente al revés lo que sucedía, ¿no? Es decir, eran marcas, eran cosas que se miraban con buenos ojos y ahora no se están mirando con los mismos ojos. Eso es consecuencia también de este tipo de políticas de la administración Trump, que no ha analizado suficientemente el alcance que va a tener, que está teniendo ya, aparte de hundir las bolsas en todo el mundo, que es la primera consecuencia directa que ha tenido y que afecta directamente a los ahorros y la economía de muchas personas, y especialmente aquí también en Estados Unidos, porque la caída ha sido bastante mayor de la que ha sucedido en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, con respecto a España, ha sido bastante menor en todos los sentidos, ¿no? En España, donde la deuda total de las administraciones públicas, los pasivos totales, se ha informado esta semana, o sea, la deuda que se paga y que se debe, supera ya los 2,15 billones, sumando todas las administraciones públicas, insisto, 2.15 billones con B de burrada, que es el 135% del Producto Interior Bruto español. Esto a cierre del pasado año 2024. Y en época de Sánchez como presidente, el aumento ha sido de 451 mil millones. 451 mil millones es la deuda que se ha generado con Sánchez. Y eso que se han batido todos los récords habido y por haber de recaudación, que ha sido un verdadero disparate. Pues a pesar de esos récords de recaudación, estamos aumentando, con Sánchez, como digo, en 451 mil millones. O sea, es un agujero tremendo el que está dejando la actual presidencia del gobierno de España. La deuda y el Producto Interior Bruto, según protocolo déficit excesivo, pues solo se va a moderar por el denominador y la mayor inflación. Es decir, a pesar del récord de ingresos, como les digo, de subir más de 95 impuestos y de un mayor estímulo fiscal y monetario como no ha habido otro en la historia de nuestro país, ese ratio deuda-Producto Interior Bruto, en ese protocolo que digo de déficit excesivo, también es superior en 2018 al 97,1% y ha pasado al 101,8%. Es decir, es increíble que a pesar de ese récord de ingresos se siga disparando la deuda en función del Producto Interior Bruto. En fin, que nos están crujiendo en España impuestos con una inflación tremenda, que no se deflacta en los impuestos y, bueno, eso está provocando el que la presión fiscal sea mayor que nunca en todos los aspectos en nuestro país. Bueno, pues esto es realmente increíble, ¿no? Increíble que esto ni se comente prácticamente por la oposición en España, porque pues, Abascal, por ejemplo, está diciendo que se va a ofrecer como mediador entre Trump y España, dice, y el gobierno de España. Pero no era un patriota, o sea, no iba a defender los intereses de España. ¿Cómo es que se va a poner él de mediador? Se vaya disparate lo que ha dicho en estos días Santiago Abascal, que le está afectando ya en algunas encuestas esa posición pro-Trump y no pro-Europa. Es decir, no tiene mucho sentido lo que está haciendo Vox, y no aclara bien el discurso, tampoco lo aclara el PP, por cierto, es decir, no lo tiene muy claro, y eso el gobierno pues lo está aprovechando. ¿Para qué lo está aprovechando Sánchez? Pues para enfrentar precisamente a la oposición. Sabe que esto es un problema, que hay una contestación a nivel internacional y en la calle en España por lo que pueda pasar con estos aranceles, preocupación sobre todo con los productos españoles. Y bueno, pues esto lo está utilizando el gobierno para lanzar en batería, pues, en fin, se nota claramente que han marcado la orden y están en utilizar, digamos, todo esto para buscar una polarización en el debate político y utilizar los aranceles de Trump para dividir a PP y Vox. O sea, es evidente. Y una vez más, pues tanto el PP como Vox, pues caen y pican en el anzuelo y están entrando en esa dinámica frentista en vez de buscar acuerdos importantes en la derecha y no caer en la propaganda, digamos, del gobierno. En fin, esto es lo que hay. También hay que hacer referencia, lógicamente, en este, como digo, comentario mío un poquito más corto de lo normal, en lo que está sucediendo en Canarias, y hay que empezar, bueno, pues por la inmigración, porque es el tema principal, aunque no el único, pero sí el más importante, que se sigue sin resolver, ¿sí? Se está diciendo que ya se van a colocar aquí y allí los menores, pero lo cierto es que no se coloca nada, y sobre todo lo que no hay es que se corten los flujos migratorios ilegales, que son los que están provocando estos problemas, empezando por los problemas humanitarios, principalmente, porque hay casi un 30% que se dice que se ahogan por el camino. Pues esto se debe ser la principal preocupación de esos que dicen que tienen un gran interés en este problema social, etcétera. Y el segundo es que no, pues los menores no pueden seguir estando hacinados de esta manera en Canarias, sin servicios, sin ayuda y sin nada, absolutamente de nada, ¿no? Esto tampoco tiene ningún sentido y todo se está utilizando políticamente, pues seguimos en ese mismo problema, ¿no? Bueno, también es noticia que Coalición plantea un recargo especial del IGIC para el sector turístico. Bueno, hay noticias esta semana de que se han abierto rutas nuevas por parte de algunos operadores y de algunas compañías aéreas como EasyJet para empezar a mandar turistas a Cabo Verde. Si se creen que en Canarias va a seguir viniendo turismo a mansalva, sin más, si no se cuida y si no se hace algo y si encima se encarece las estancias de los turistas en las islas, pues eso va a ser un problema muy gordo. O sea, ¿para qué demonios se quiere seguir recargando o seguir incrementando impuestos como el del IGIC si al final no sabe muchas veces lo que hacer con ese dinero? Es decir, les sobra el presupuesto porque tienen siempre mucho mayor el superávit de ingresos por lo que se genera por este impuesto, sobre todo en los últimos años. Es que no tiene ningún sentido esto, el seguir aumentando, encareciendo, digamos, todo este tema y aumentando los impuestos. Lo que se necesita la economía de Canarias es liberalizar, no lo contrario, no burocratizar, no generar todavía más costos y más gastos. Es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que la situación económica y social de Canarias es un desastre. El régimen económico y fiscal no funciona, lo he dicho una vez y lo sigo insistiendo en decir, porque es que esa es la realidad. Es decir, es que tenemos el mayor paro que ningún otro. El poder adquisitivo es el menor. La cesta de la compra es mayor que ningún otro punto de España. Es decir, los índices son todos, están ahí, de lo que está pasando. Pero, bueno, parece como que no ese no es el problema de nuestros políticos ni su preocupación principal, ¿no? Es realmente, en fin, lamentable. Bueno, yo creo que esto es lo más destacado, lo más importante, independientemente del órdago de Trump, que la situación pues se nos antoja muy complicada y muy preocupante. Esa es la realidad. Y veremos lo que sucede en los próximos días y en las próximas semanas, porque esto va a tener una repercusión. Bueno, cuando se le pregunta a Trump si cree que este caída de la bolsa y esta situación crítica que ha generado su política de aranceles va a durar mucho, y porque él decía que esto era un momento que después iba a ser todo estupendo, maravilloso, que todo se iba a arreglar, etcétera, y Donald Trump no se le ocurrió decir otra cosa que bueno, que él calcula que va a durar poco, eso, unos dos años y medio, entre dos años y medio todos calvos, y el principal calvo va a ser el Partido Republicano. Ojo, ya lo estamos diciendo, ya hay voces discrepantes, hay como mínimo 10 senadores que no van a apoyar estas medidas de Trump. Ojo con el tema. Yo apuntaba la semana pasada que puede haber una clara división dentro del Partido Republicano, que Trump está por su propio partido, sus magas, y por cargarse al propio Partido Republicano, insisto, está generando una situación muy complicada y en fin, habrá que estar atento a esta circunstancia, porque internamente ya está empezando a haber una contestación y muy importante, tanto socialmente como, insisto, dentro del propio Partido Republicano. Bueno, pues todo eso se lo iremos contando por aquí en nuestros comentarios semanales. Disculpen que hoy sea un poquito más breve, pero no hemos tenido tiempo para más. Es todo y hasta la próxima semana. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah, para todos nuestros oyentes y también para ti, Diego. Un abrazo.
Hey.